programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. El análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas.
Las buenas tardes y bienvenido aquí a Radiografía de la Constitución. Este jueves 31 de enero del 2019. Un placer, les habla Tomás Cardoso en compañía de nuestro técnico Efraín García y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. En esta tarde y durante la próxima hora en vivo, pues estaremos en contacto con miembros de la sociedad civil independiente que de una forma u otra están involucrados en este proceso por el no y por la observancia en este proceso electoral que se realizará el próximo 24 de febrero. Nuestro primer invitado en la tarde de hoy, presentamos desde Santiago de Cuba al líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva. Carlos Amel, buenas tardes y bienvenidos nuevamente aquí a Radiografía de la Constitución.
Buenas tardes, Tomás. Siempre es un placer que a través del micrófono de tu programa y de Radio Martí, pues, me des la oportunidad de poder llegar a millones de cubanos acá en la isla. Un saludo para todos ellos y para ustedes en el estudio.
Bueno, antes de entrar en otros temas de interés contigo, de lo que prepara la Unión Patriótica de Cuba de cara al referendo constitucional, en términos del oficialismo, en el día de hoy, la prensa oficial, el diario Gramma específicamente, dice: la nueva constitución, la sombrilla que guarecerá el futuro de la isla, ya se han repartido más de 1.922.000 ejemplares del tabloide con el texto de la nueva constitución a lo largo y ancho del país, según dicen ellos, en solo 23 días desde que el grupo empresarial Correos de Cuba comenzara su distribución. Según dice la oficina de Correos de Cuba, la cifra lograda hasta este miércoles forma parte de la disponibilidad de 3.100.000 ejemplares que se comercializarán al precio de un CUP, en moneda nacional. Mi pregunta hacia ti: en Santiago de Cuba, ¿ha sido fácil, de fácil acceso, a querer adquirir pues el folleto?
Sí, están en todos los correos, pero más allá de la pregunta tuya, yo creo que lo que debo responderte, hacer énfasis, es en que no ha sido para nada, no ha tenido demanda de la población.
Interesante, a pesar de estar disponible. Bueno, vamos a entrar en tema profundo. La Unión Patriótica de Cuba, pues inmersa dentro de la sociedad civil en la batalla por que los cubanos tengan la oportunidad, como dijo aquí el doctor René Gómez Marzano, la única vez en la historia de este proceso que podrán decir no al régimen cubano. ¿Cómo anda la campaña?
Bueno, sí, mira, la campaña la hemos dividido en dos partes, en dos frentes, por decirlo así, pero uno pues está muy relacionado al otro, ya que en este caso el frente digital, a través de las redes sociales, en el internet, del canal de nosotros de YouTube, enviando a través de correos electrónicos, pues este frente es un reflejo de lo que estamos haciendo en, como decimos acá, las redes cuerpo a cuerpo, las redes tradicionales, las redes sociales tradicionales, las que no son de internet. Y pues en las redes sociales de internet estamos a través de nuestros activistas, ahora con los datos móviles con mayor incidencia, promoviendo el hashtag Yo Voto No Más Yo No Voto. Y la campaña como tal se llama así: Yo Voto No Más Yo No Voto, juntos contra la tiranía, ni uno más, porque también creemos muy válido aquella acción de las personas muy valientes de pues no ir a votar ese día en rechazo al régimen. Todo lo que vaya en contra de esa falsa constitucional y de la dictadura cubana, pues nosotros lo asumimos como nuestro también, como parte de nuestros esfuerzos.
Ahora, una pregunta en esto. En medio de la campaña, la Unión Patriótica de Cuba defiende las dos posiciones, o sea, el yo voto no y el yo no voto. ¿Es correcto esto?
Sí, es correcto. ¿Qué pasa? Creemos que la primera, el yo voto no, va a ser más asimilada por el pueblo, por las medidas represivas que se toman contra las personas que dejan de asistir, por el control social que existe todavía. Pero creo que aquellos valientes que no vayan a votar, creemos en la Unión Patriótica de Cuba, que aquellos valientes que no vayan a votar también están haciendo un gesto decoroso, inclusive que conlleva represalias mayores que poner yo voto no.
Bueno, hay otro punto en esto. Ayer un observador de este proceso, de lo cual vamos a hablar contigo en breve también, Carlos Amel, nos dijo en este espacio que ellos preferían el yo voto no. ¿Por qué? Y te lo voy a explicar. Porque el sector de la sociedad civil independiente que decida, que está en contra de la reforma constitucional castrista, pero que decida no votar, pues en la opinión de esta persona que participó aquí en Radiografía de la Constitución, esto favorecería al gobierno, porque si un porciento importante de los que están en contra de la Constitución no vota, estos números del no no estarían reflejados. Yo creo que eso también es válido, Carlos Amel.
Claro, son posiciones que son ambiguas y a veces son hasta contradictorias, pero qué cosa no es difícil bajo una dictadura y más bajo la dictadura castrista, ¿no? Es decir, asumir una posición o asumir varias posiciones siempre conllevan a que otros la puedan interpretar de la manera que deseen y que el régimen inclusive pueda sacar provecho o no de ella. La cuestión es de que si la persona está rechazando con su actitud el régimen y lo dice públicamente, pues bienvenido sea. No podemos separarnos y dividirnos a la hora de posicionarnos ante cada evento político, económico, social en que se encuentre involucrada nuestra lucha, nuestra patria y nuestro pueblo. Creo que esta última postura que hemos asumido, reconociendo toda aquella posición contraria a esa falsa constitución, es la más inteligente y la más conciliadora. Ya les digo, todos los votos, los que estén en blanco, las personas que no vayan a votar y los que pongan no, todo eso debe considerarse un acto de rechazo a la Constitución y a la dictadura que la redactó.
Bueno, iniciaste tu intervención cuando hablábamos de el nivel de participación que, en tu opinión, ha sido bajo por parte de la población, no hay mucho interés. En ese sentido, ¿qué está haciendo la Unión Patriótica de Cuba de cara, pues, a que los cubanos vean la importancia que tiene esto y de que pongan el no?
Sí, mira, como te decía, en las redes sociales tradicionales, que todavía aún son las más importantes, pues en ese activismo de la calle, nosotros estamos repartiendo impresos con información de la campaña Yo Voto No, de por qué el pueblo, haciéndole entender al pueblo en un lenguaje sencillo, de por qué no tiene lógica, de por qué no es beneficioso votar sí, ya que eso es el continuismo a todos los problemas que hemos venido afrontando durante los últimos 60 años. Y esto lo estamos haciendo a nivel nacional, en casi todas las provincias. Por otro lado, también estamos divulgando audiovisuales y sobre esta campaña y todo el trabajo previo a estas dos tácticas, ¿no? Actividades, estrategias, que es la elaboración del impreso, sacarlo, materializarlo. También en el caso de los audiovisuales tenemos muchos activistas recogiendo opiniones de las personas que se oponen al voto, haciendo, en este caso, no contra campaña, porque realmente la campaña del no la iniciamos nosotros primero que el régimen iniciara la del sí, pero ellos son los que están haciendo contra campaña. Pero estamos demostrando que hay pueblo que dice yo voto no, no solo que se tenga como referencia a esos cubanos, hermanos también confundidos, que están diciendo en televisión nacional yo voto sí. Y estamos organizando también la red de observadores. Esto es un trabajo bastante difícil, donde hay que capacitar a los activistas para la observación. Estamos recogiendo los nombres, es decir, todos los datos, los nombres, los apellidos, la circunscripción, el número de la zona, el colegio electoral al que pertenece el activista que va a hacer la observación, y también capacitándole en cuál es el artículo, cuál es la norma que regula que ellos tienen derecho a hacer esa observación para que no se dejen confundir ni violar su derecho el día de esta votación, el 24 de febrero.
En ese punto, pues, Carlos Amel, el propósito de la observación, por cierto, en la ley electoral castrista recogido, sin embargo, el gobierno quiere dar la brava. ¿Cuál es la expectativa? ¿Consideran ustedes que el oficialismo intentará, pues, interrumpir, como siempre lo intenta, pues, este propósito tan sano y tan noble que tiene la Unión Patriótica de Cuba para este referendo ese día?
Sí, ellos, la Unión Patriótica de Cuba tiene una modesta experiencia en este campo. Ya hemos observado alrededor de 3 procesos de votación a la Asamblea Nacional, primero delegado de circunscripción, luego a las asambleas provinciales y nacionales, y pues lo que se ha venido dando en estas votaciones, que son, creo yo, menos importantes que este referendo, entre comillas, que iban a hacer, es que en algunas ocasiones, en algunos lugares donde hay predominio de la población opositora, ellos han impedido el conteo de boleta por temor a un resultado muy, muy desfavorable, vergonzoso para ellos, pero que es la realidad. Y en otros lugares, pues sí han permitido la observación. Es decir, se comportan de manera extraña, permiten en un lugar, en otro no. En algunas ocasiones secuestran la bolsa con la boleta y la policía política se la lleva. En otras ocasiones no dejan salir a los activistas a que vayan a votar ni a hacer el conteo de votos. Es decir, sé que ese día va a haber represión y eso es algo que atenta contra la legitimidad de ese proceso ilegítimo. Es algo que le vamos a poder mostrar a la opinión pública internacional como argumento también de que ellos no van a dejar, es decir, de que las votaciones estas son ilegítimas como la Constitución.
Como no, las gracias en Santiago de Cuba, Carlos Amel Oliva, el líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba. Desde allí, desde el territorio oriental, nos vamos al centro del país, específicamente a Placeta. Ahí hacemos contacto con el líder del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, Jorge Luis García Pérez Antunes. Jorge Luis García Pérez Antunes, un placer. Buenas tardes, Antunes.
Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias al programa, a la audiencia del programa Dentro y Fuera de Cuba, a la dirección de la emisora y a todos.
Bueno, Jorge Luis, en medio del proceso de esta reforma constitucional que el castrismo pues llevará a referéndum el próximo domingo, 24 de febrero, un proceso que de una manera turbia comenzó, como todos sabemos, no se conoce aún quiénes fueron las personas que durante 4 años, según dijo en mesa redonda el señor Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado, no sabemos quién es el grupo de cubanos que redactó esto, pero bueno, que ya el día 13 de agosto comenzaron los debates en los barrios y centros de trabajo, no excepto de problemas de quienes incluso dentro de la sociedad civil independiente decidieron participar. Bueno, los debates concluyeron ya el pasado 15 de noviembre del concluido 2018 y luego una comisión encabezada por el general de ejército Raúl Castro se dedicó a revisar y hacer las modificaciones necesarias. Importante, el 4, 5 y 7, ninguno de los artículos más polémicos que vinculan el comunismo con la Constitución y la República fueron llevados ni, si acaso ni a discusiones. Bueno, pues el 22 de diciembre el Parlamento unánimemente, 605 diputados, aprobó este documento, que el cual ya será llevado a referendo popular el próximo 24 de febrero. La sociedad civil independiente, Antunes, está fraccionada en múltiples posiciones. Hay un grupo importante de opositores y de organizaciones que hacen campaña abiertamente por el no, por plasmar el no en la boleta constitucional. En el caso, y lo has expresado tú en este espacio, en el caso de la organización del Frente de Resistencia Cívica, está incluso por no ir ni a votar para no reconocer este proceso. Nos gustaría que le explicaras a la audiencia tu posición al respecto.
Bueno, Tomás, sí, muchas gracias. Mira, primeramente no creo que el término fraccionada sea el adecuado, quizás.
Bueno, fraccionada, yo quiero decir fraccionada no en la posición en contra del gobierno, sino en las agencias para lidiar con este proceso.
Yo creo, Tomás, que es el mismo espíritu este pluralista y democrático de la oposición que ha ido mejorando. Que a diferencia del castrismo, donde todos dicen que sí o todos dicen que no, o todo el mundo vota de manera unánime, nosotros los opositores nos atrevemos, creemos y tenemos la suficiente madurez para tener puntos de vista diferentes sobre una misma problemática, aun cuando los objetivos que tengamos son los mismos.
Eso es democracia, es lo que necesita
eso
Cuba.
Eso es democracia. Y como bien tú decías, la información de que ya todo está aprobado, el hecho de que esté todo aprobado, que los debates estén suscitados, que el día tal y tal más cual, y que esta comisión hizo esto aquel, da la peligrosísima idea, en realidad sobre todo, de que ya todo está amarrado, de que ese proceso del 24 ya se está el régimen, ¿sabe? Ese es como el fiscal, cuando llega un opositor a un tribunal, ya el presidente de la sala tiene, trae en el bolsillo la sentencia del opositor porque se la pasó el mismo instructor de la policía, de la seguridad de Estado. En este caso ya los resultados que se anunciarán ya se sabe, ya el régimen los tiene, ya todo el mundo sabe que va a ser un 90% de apoyo a la mal llamada esta terrorista revolución. Y por eso el Frente de la Resistencia y otros grupos de la oposición llamamos al boicot, llamamos a no asistir, llamamos a no participar, a partir de varias realidades. La primera, la más importante, es que entendemos que pongamos no, se ponga no, o se ponga sí, es un sí. Se ponga no, o se anule la boleta, o se eche en blanco, el régimen lo que necesita es la participación. El régimen necesita que se lance al mundo una, o le conviene quizás, ¿no?, que el mundo, o sea, al exterior salga la imagen de que es posible dentro de esta revolución, dentro de esta dictadura, es posible la solución electoral, es posible que hay participación. Las personas que fuera de Cuba están viendo toda esta situación, por ejemplo, los totalitarios, pedir por el sí y un grupo de hermanos nuestros pedir por el no, pueden parecerle, a personas que no tengan una realidad de Cuba, puede parecerle que en Cuba hay alguna tolerancia, que hay alguna flexibilización, que hay algún espacio, que hay algún resquicio por donde la oposición pueda participar. Es como estamos dando la idea, a veces puede apreciarse la idea de que la oposición tiene una legitimidad dentro de la sociedad, algo totalmente incierto. Pero de todos modos, reiteramos, Tomás, que el Frente de la Resistencia, y yo en lo personal, admiro, respeto, valoro, aprecio profundamente los puntos de vista de personas como nuestros hermanos de la Unión Patriótica de Cuba y del FANTO, por ejemplo, que piden, o sea, que sugieren, que creen que en la ponen. De todos modos, los que pongan no y los que decimos no ir, estamos todos diciendo no a la Constitución castrista. Esto ocurre ahora precisamente en un contexto sumamente importante. El chavismo está al desplomarse. La dictadura necesita contrarrestar la caída del chavismo con una bien sonada o contundente, entre comillas, victoria el 24 de febrero, para tratar de atemperar o disimular, amainar, minimizar la fuerte derrota y la costosa derrota que le está implicando ya el tema de Venezuela. Nosotros lo hemos logrado, y te lo puedo decir con satisfacción, sin ningún tipo ya ni egocentrismo de ningún tipo, ni egolatría. Nosotros hemos logrado ya, creo que estamos convenciendo a un sinnúmero de pobladores, por lo menos quien hace la parte central del país, a que no participen en esta farsa electoral. Sabemos que no participar no es una extensión, no participar es, con eso pretendemos boicotear de manera abierta el proceso electoral. Porque no creemos ni vemos posible, ni vemos el mínimo indicio de que sea posible ocasionar un costo político a una dictadura que controla las urnas, que controla las boletas, que controla los resultados, que prevé lo que va a suceder y que convoca. Y yo creo que lo más que nos mueve a nosotros a no participar en ese proceso del día 24 es precisamente que es convocado por la dictadura. Y todo lo que sea convocado por la dictadura tiene un objetivo claro: mantenerse en el poder, legitimarse, y son maniobras muy bien calculadas de los cuerpos de la inteligencia y la inteligencia castrista, que están especializados en la manipulación, en la utilización de cifras, o sea, son expertos en el fraude, porque esta dictadura es un fraude del 1 de enero de 1959, y a base de fraude, a base de engaño, a base de manipulación se ha mantenido, y este 24, hermanos míos, se puede materializar, afianzar ese cambio fraude que anunció nuestro hermano Osvaldo Payá Saldiña, por el que fue asesinado por la dictadura. Ya parte del cambio fraude está materializado, ya hay un presidente, entre comillas, títere, impuesto ahí, designado a dedo por Raúl Castro, y este 24 se puede legitimar el fraude del continuismo de la dictadura. Quizás, desde el punto de vista interno no ve, porque quién no sabe dentro de Cuba que esto es una dictadura y que todas las personas que van allí van a votar, van bajo presión psicológica. Pero el mundo que nos escucha, los organismos internacionales que nos escuchan, cuando vean una votación, cuando vean esa participación a la que están acostumbrados los comunistas a ver al pueblo participando en las sus elecciones, verdaderamente puede haber una idea adulterada de la realidad de Cuba, y eso puede contribuir poderosamente a restarle, a restarnos a la oposición, a restarle a la inteligencia, a la resistencia, a restarle a las voces que decimos que esto es una dictadura, restando un poquito de credibilidad. De todos modos, reitero una vez más mi respeto a las personas que votan por el no, así que la campaña yo no voto y la campaña yo voto no, vamos, se han complementado en esta lucha por la libertad, en esta lucha contra esta falsa electoral del 24.
Antunes, antes de finalizar, que nos queda algo más que un minuto y medio, reiterar que hay activistas del Frente de Resistencia Cívica que, ejerciendo su derecho, que supuestamente esta propia constitución actual vigente, la del 76, daba, mostraron su rechazo y están en espera de un proceso judicial por haber rechazado la misma.
Bueno, muchas gracias, Tomás, porque nos ha dado una oportunidad de acordarte, yo he olvidado. Sí, tenemos por allá, hay varios hombres en la prisión que tenemos, pero quiero mencionar dos en estos momentos: Misael Canel Velázquez, del jefe del comando Agramontín Aniceto Cuesta, quien cayó, está preso, condenado a 4 años de privación de libertad por precisamente pedirle al pueblo de Cuba que no participara en la falsa electoral. Y acá tenemos otro Misael, pero en este caso es con T y con Z, Misael Díaz Paseiro, placeteño, que se encuentra precisamente preso por alertar al pueblo de Cuba sobre esa falsa judicial. Y hace poquito realizó una huelga de hambre, difícil huelga de hambre, precisamente por llamar desde la prisión y realizar una conversación que le grabamos y la publicamos, donde le pedía de las gástulas castristas, le pedía al pueblo de Cuba que no participara en esa falsa electoral.
Las gracias desde Placetas, Villa Clara, a Jorge Luis García Pérez Antunes, líder del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. Así concluimos la primera parte de nuestro programa de hoy, Radiografía de la Constitución, este jueves 31 de enero del 2019. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a identificar nuestro programa y nuestra emisora. Enseguida regresamos con la segunda parte de Radiografía esta tarde.
Regresa Radio Martí.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Noticiero Televisión Martí, una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Cita con la Historia, un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Entonces usted me va a hacer el favor de callarse ahora, ¿verdad, Tres Patines?
No, no, yo no me puedo callar
¿Por
ahora.
¿Por qué?
Pues ya yo estoy callado hace rato. El que estaba hablando ahora con Nananina era usted.
Y siga callado entonces hasta que yo le avise.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Bueno, regresando aquí en Radiografía de la Constitución, en Radio Martí, ya este jueves 31 de enero del 2019. Les habla Tomás Cardoso en compañía de nuestro técnico Efraín García y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. En la segunda parte de Radiografía de la Constitución continuamos con miembros de la sociedad civil cubana independiente inmersos en este proceso de reforma constitucional, tratando de buscar la observancia de una manera independiente, además de los talleres que se le están ofreciendo pues a todos los cubanos en el contexto de esta reforma constitucional que será llevado a referendo el próximo 24 de febrero. Ya en esta segunda parte de nuestro espacio vamos a establecer contacto con un observador allá en el centro del país, específicamente pues en la ciudad de Santi Espíritu, la provincia del mismo nombre, y trataremos de concluir en la tarde de hoy, específicamente en el municipio Antilla, en Holguín, donde otro observador está trabajando de cara pues a que los cubanos tengan el derecho a presentarse libremente sin las presiones gubernamentales y que la decisión que tomen les sea respetada este próximo 24 de febrero. Le damos ya la bienvenida desde Santi Espíritu, en el centro del país, en la provincia del mismo nombre, pues al periodista y también observador de este proceso electoral que va a ocurrir, Fauri Martínez. Fauri, un placer, buenas tardes y bienvenido en vivo aquí en Radio Martí al programa Radiografía de la Constitución.
Buenas tardes, Martí. Buenas tardes, Tomás, para ti también. Aquí de Santi Espíritu, pues estamos al tanto de todo lo que está pasando con el proyecto, con el referendo que vamos a tener por acá.
Bueno, pues.
Quería saber qué te interesa.
Pues, sí, no. Lo primero que me interesa, Fauri, conocer es, pues, ¿en qué plataforma estás trabajando tú? Hay varias plataformas de observadores. ¿Con cuál de los grupos estás trabajando tú?
Con ODE, Observadores de Derechos Electorales.
Ah, con los Observadores de Derechos Electorales, bien. Y hasta ahora, ahí en Santi Espíritu, pues cuéntanos, tengo entendido que la labor que ustedes están realizando se dirige en dos áreas. Una, pues, el ofrecer talleres a los cubanos para hablarles de la importancia de que lo que ellos expresan, ya sea el sí o el no, pues, lo acojan con seriedad, con civismo y acudan a realizar a ejercer su voto ese día 24 de febrero. Y la segunda, el proceso de observación. Cuéntanos ambas tendencias, cómo está la agenda de trabajo de los observadores del proceso electoral, en este caso tú, ahí en Santi Espíritu.
Bueno, hasta ahora lo que hemos venido observando han sido las reuniones que ha dado el gobierno. Hemos estado observando las reuniones porque para ir teniendo una idea de los planteamientos, el sentir de la gente, hacia qué punto va encaminado y nos hemos dado cuenta de que el gobierno, esto está todo muy bien pensado, el gobierno ha usado ganchos para enganchar como el tema del matrimonio igualitario, la protección a los animales, está tratando de desviar la atención de las personas, de asuntos más importantes.
Bueno, te diría yo algo para ayudar a tu análisis. Están usando hasta los desastres naturales, porque tenemos fotos acá en Martí de lo que ha ocurrido en el día de ayer. Miembros de la Brigada Germano Said, la Brigada Cultural Oficialista, acudieron al municipio 10 de octubre a ayudar a los damnificados de ese potente tornado que sufrió varios municipios de la capital el pasado domingo en horas de la noche. Y estos activistas oficialistas de la Brigada Hermanos ahí acudieron a ayudar ahí a los cubanos con una camiseta que decía "yo voto sí". Tú sabes perfectamente, Mauri, que esto viola la ley electoral.
Exacto, la propaganda es inmensa. En la televisión nacional te pone artistas, te pone personalidades, no te pone un campesino, no te pone una gente, "yo voto el sí", una gente común, no, te pone una persona pública, un músico, un cantante, una persona que atrae multitudes, y él vota sí, y él da su discurso, y al final él vota sí, y sí por la Constitución. La propaganda es inmensa. En base a eso estamos haciendo los talleres también, para también alertar a la gente, porque la gente no se ha dado cuenta de que reformar la Constitución tiene fuertes implicaciones para la vida. Modificarla puede cambiar nuestra forma de vivir. En base a eso estamos dando los talleres, para que la gente cuando vaya en el 24, pues asuman, aprovechen la oportunidad que tienen y asuman eso con la seriedad que requiere.
Fauri, en estos talleres que han estado dando ustedes allí en Santi Espíritu, ¿cuál es el nivel de interés? ¿Cuál es el nivel de participación? ¿Qué dicen las personas de la ciudadanía cuando ustedes se acercan a ellos?
Las personas ya vienen con una idea. Las personas, por lo general, las que se acercan a nosotros. Tú sabes que el cubano está muy adoctrinado. Pero cuando una persona que decide, cuando que tú le invitas al taller y acepta la invitación y va al taller, ya esa persona, bueno, pues ya esa, como se puede decir, que la tenemos casi que ganada. Por lo menos se deja ayudar, nos va a escuchar. Y las personas sí, unas son más fáciles de convencer, otras son más difíciles, pero siempre lo logramos. Por ejemplo, en este último taller había una persona que no estaba muy conforme con lo que yo estaba explicando, y cuando hablé de la concentración de poder le dije, a ver, este presidente, que a lo mejor da la talla, mira todo el poder que le estamos poniendo en las manos, él escoge al fiscal, al contralor, los gobernadores, el primer ministro, pero ¿y el otro presidente que va a venir atrás? Y tus nietos, tus hijos van a tener la chance de modificar la Constitución, igual que estás haciendo tú. Esa oportunidad es tuya, piensa en ellos, piensa en el futuro de ellos. Entonces las personas pues se van dando cuenta de lo que está pasando.
Fauri, ¿cuáles son en los talleres que han ofrecido los artículos más polémicos? Me imagino que entre ellos estará el 4 y el 5 de lo que las personas han rechazado.
Sí, el 4, el 5, el 1, la traición a la patria, la lucha armada, el artículo 3, eso. No puede institucionalizar la violencia como una herramienta. Está promoviendo la lucha armada, ¿cómo va a hacer eso?
Y hasta ahora,
como están en Nicaragua.
Ven acá, Fauri, y hasta ahora, en estos talleres, ¿cuál ha sido la postura de la policía política? Pues siempre recelosa de las labores que hace la sociedad civil independiente. ¿Ha habido algún tipo de interferencia? ¿Ha habido algún tipo de limitación que han sufrido ustedes?
No hemos tenido eso, pero siempre hay que estar tomando las medidas. Pues se hace en una casa de familia, a puerta cerrada. No puedes repetir el taller en la misma casa, siempre tenemos que tomar nuestras medidas.
Bueno, ese es un punto. Ahora vamos a hablar de ya este 24 de febrero. ¿Cuál es la propuesta de ustedes, de los observadores de procesos electorales, para la observación? Sí, adelante.
Ajá, tenemos una preocupación. El gobierno dice que aquí no hacen falta observadores, que aquí hay mucha transparencia, que aquí todo tiene una limpieza total. Nosotros no creemos eso. Si las personas llegaran a votar no, ¿tú crees que el gobierno va a reconocer que en un colegio electoral hay 50 votos en contra? No creemos eso. El gobierno no lo va, no, ese dato el gobierno no lo va a conocer. Nosotros quisiéramos que invitaran. Si no confían en nosotros, en el trabajo que hacemos nosotros como sociedad civil, bueno, pues traigan observadores internacionales, inviten, abran las puertas, que vengan observadores internacionales, si es que no van a dejar que nosotros hagamos el trabajo que tenemos pensado hacer.
Bueno, tú sabes que eso nunca ha ocurrido con anterioridad. Recientemente incluso el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid le pidió al Parlamento Europeo que le demandara al gobierno de Cuba que accediera pues a que fuesen observadores, como tú has dicho, imparciales, internacionales, como ocurre en otros procesos políticos democráticamente, en naciones incluso que hay menos problemas políticos como el cubano. Y el gobierno no va a aceptar. Se le pidió también a Naciones Unidas, a través de la señora Michelle Bachelet, y se le pidió incluso a la Organización de Estados Americanos. Esto es algo que no va a ocurrir, todos lo sabemos. Ahora, ustedes, a pesar de la reticencia del gobierno, ¿qué se proponen hacer el 24 de febrero en los colegios electorales?
Bueno, nosotros sí vamos a tratar de observar y nosotros sí vamos a estar al tanto y tratar de que se respeten los derechos constitucionales, de los derechos electorales que tiene la población.
¿Cuántas circunscripciones hay para votar en Santo Espíritu?
Bueno, por allá por Santo Espíritu está Aymara y hay un grupo de muchachos. Yo más bien estoy acá en un municipio, en Tahuasco, un poco al norte, en la provincia. Uh-huh. Y me concentro acá en mi municipio, ¿ves? Y aquí tenemos 4 circunscripciones. Hay por lo menos, yo reviso 4 o 5 circunscripciones, 4 o 5 colegios electorales.
¿Y tienes preparado que lo vas a hacer ese día? ¿Vas a salir? ¿Cómo lo vas a hacer?
Bueno, vamos a ver las condiciones como vienen, vamos a ver lo que se presenta, pero como hemos hecho otras veces, bien temprano, estar desde la hora en punto que el colegio abra, ver que la propaganda que tienen, ver si están los pioneritos que van a cuidar las urnas, ver si está la mesa electoral completa, revisar que la urna esté vacía. Luego, en el transcurso del día, pues seguir chequeando hasta por la tarde, cuando llegue el conteo de los votos, tratar de estar presente, si nos dejan.
Bueno, una labor noble. En otro punto sobre este tema, ¿cuál es el nivel en todos estos talleres que ustedes han dado, sobre todo personas interesadas, pero yo partiendo, yendo un poco más allá de los talleres, Fauri, ¿cuál es el nivel de interés? ¿Hay interés por parte de los cubanos en este proceso de reforma constitucional?
Sí, claro, claro, cómo no.
No, ¿cómo no? Te pregunto porque partiendo de la experiencia de otros procesos en las elecciones, asambleas municipales y demás, hay personas que hablan de que hay hasta cierta apatía por parte de la población en cuanto a ir al referendo.
Sí, pues, sí, pero normalmente no es lo mismo elegir un delegado de circunscripción que se sabe que es un ente que no tiene valor ninguno, que no resuelve ningún problema, ahora modificar la Constitución. Y ha tocado muchos puntos sensibles. Los religiosos no están de acuerdo con el matrimonio igualitario.
Bueno, le fue derogado el artículo 68.
Ajá, sí, lo quieren llevar a un referendo. Eso lo usaron como un gancho y se le hizo un arma de doble filo, porque muchas personas no van a estar de acuerdo. Conozco muchas personas que nada más que por eso van a votar no.
¿Están trabajando ustedes el área de los contrapropistas? Porque hay varios artículos que limita la creación también y el enriquecimiento personal restablecido en la Constitución, que estimula pues la inversión extranjera, pero limita sobre todo a los contrapropistas. ¿Han tenido la oportunidad de hablar con algunos contrapropistas? Que hemos hablado en este espacio, Mauri, que claro, muchos contrapropistas están en contra de las restricciones que plantea en ese sentido la Constitución.
Claro, el control económico que el Estado ha asumido todos estos años al dedicarse a actividades que no le corresponden, eso imposibilita que haya progreso, que haya oportunidades. El Estado no tiene que estar al tanto de eso.
¿Se han podido acercar ustedes a contrapropistas?
Claro, claro. Y todo el mundo está de acuerdo. Ese control económico que el Estado ejerce, eso no puede estar así.
¿Y cuántos observadores hay en Tahuasco? ¿Eres tú solo?
En Tahuasco soy yo solo.
¿Eres tú solo? ¿Y tienes personas que te están ayudando?
Sí, sí tengo personas que me han ayudado, sí.
Bueno,
tengo
pues
un grupo de personas que están a mi lado y me ayudan.
Bueno, ¿Y qué piensas tú que va a ocurrir ese domingo? ¿Tú crees, una última pregunta, que si 2 millones de cubanos ponen el no, tú crees que el gobierno va a respetar la decisión que tuvieron estas personas de votar o el gobierno va a tratar de dar su brava?
Yo pienso que el gobierno, el dato no lo ve. Ese dato no lo ve. Si 2 millones de cubanos votan por el no, yo pienso que el gobierno eso no lo manifiesta, eso no, y eso no va a salir a la luz. Por eso quisiera que hubieran observadores internacionales, por eso quisiera que las elecciones fueran observadas, porque tenemos mucho miedo de que minimicen las cosas, por ejemplo, que te digan con 2%, con 1%, que llegaran a reconocer, porque va a pasar igual que con la oposición, no reconocen una oposición, y aquí sí hay oposición.
Cómo no, Fauri, un placer. Fauri Martínez, observador de procesos electorales allá, pues, en Tahuasco, en el municipio de Tahuasco, en la central provincia de Santi Espíritu. Y desde allí nos vamos hacia el municipio de Antilla, en la provincia de Holguín. Finalizamos el programa de hoy con la presentación del observador Roberto Santana, allá desde el territorio oriental. Roberto, muchas gracias y buenas tardes y bienvenido aquí a Radiografía de la Constitución.
Hola, hola, buenas tardes.
Bueno, un gusto de tenerte, un gusto de tenerte, Roberto. De las distintas plataformas que están involucradas en este proceso de seminarios, de talleres y plasmado en el contexto de la observación del próximo referendo el 24 de febrero, ¿en cuáles de estos grupos trabajas tú?
Yo trabajo en Observación de Derechos Electorales, en ODE. Me desempeño como el coordinador de la zona oriental de esta plataforma de observación.
Bueno, y hasta ahora, ¿cuál es la actividad que has estado realizando ahí de cara a la observancia este próximo 24 de febrero? ¿Cómo va la labor de ustedes de una manera independiente, como sociedad civil? ¿Hasta este momento has podido realizar toda la actividad del territorio o, por supuesto, ha habido alguna interferencia por parte de las instituciones oficiales?
Sí, primeramente la labor que estamos realizando en este momento es haciendo pedagogía en las personas que están interesadas en participar en este proceso de referéndum constitucional, explicándole más o menos los parámetros que se debe de regir el gobierno a la hora de este proceso, ¿no? Y también buscando todo aquello que las personas, a ver, buscando el quid del asunto, de la situación, el por qué a nosotros los observadores no nos están permitiendo hacer este tipo de pedagogía. Y simplemente, es sencillo, al gobierno no le conviene que nosotros podamos realizar este tipo de tareas porque las personas ya se están pronunciando que no quieren el referendo constitucional. Y ellos no quieren que salga a la luz pública del motivo ni que las personas estén en contra del referéndum. Y ahora lo que estamos haciendo es eso, prácticamente.
Sin embargo, Roberto, en contraposición, el oficialismo a viento en popa y a toda vela pues realiza campañas abiertas, hasta incluso en áreas de donde estaban los daños del tornado que pasó el domingo por la capital cubana. Se han aparecido oficiales vestidos con un pullover que dice "yo voto sí". Se ha usado el tema de la recién finalizada Serie Nacional de Béisbol entre Villa Clara y Las Tunas para, en plena transmisión, hacer campaña por el sí en los eventos culturales. ¿Esto es violatorio de la propia ley electoral cubana?
Eso sí, es completamente violatorio, y en todos los medios de difusión masiva, en la televisión principalmente, como decía hace un momento, ellos están promulgando ya por el sí, porque ya es un hecho de que la población va a votar por el sí, y eso es inconstitucional, primeramente. Eso no se puede hacer, va en contra de la ley electoral. Nosotros, como observadores, ya hemos, en nuestra organización, ya hemos trabajado en observación internacional en América Latina, como en México, en Chile, en Colombia, en Argentina. Y ese tipo de cosas hay que respetarlas y se miden porque existen parámetros que son para eso. Y Cuba lo está violando en este momento.
Roberto, tú eres coordinador pues de la Organización de los Observadores para el Territorio Oriental. Me gustaría una clarificación tuya, si no estoy en lo correcto, pero según informaciones que he leído, en el oriente del país, sin especificar provincia alguna, vamos a hablar de las 5 provincias orientales, ha habido un crecimiento bastante importante de iglesias evangélicas en los últimos 25 años. Te pregunto esto porque Santiago, Holguín y demás provincias son los principales recipientes de estas iglesias, muchas de ellas aún proscritas sin una ley de culto. Y tenemos entendido que muchos de estos evangélicos se han manifestado en contra de votar sí en la Constitución porque no se sienten reconocidos en sus libertades religiosas dentro de la reforma constitucional. ¿Han tenido acceso usted a alguna de estas personas?
Sí. A ver, nosotros no discriminamos a nadie, al contrario, nosotros tratamos de insertarnos primeramente como organización dentro de la sociedad, ya que el gobierno no nos reconoce. Pero nos sentamos primeramente con ellos a escucharlo, el por qué quieren, están haciendo lo que quieren, ¿no? O sea, su campaña. Ellos no le llaman campaña. Ellos dicen que no es una campaña, simplemente que la iglesia tiene varios puntos de que no concuerdan con el gobierno. Yo, por un lado, sí digo que es una campaña por el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Las iglesias de las zonas orientales han pasado por muchas cosas. Ahora mismo han destruido iglesia entera, que la han devastado hace unos años atrás. Han detenido, hay un pastor ahora mismo que está detenido y está siendo incomunicado, y entonces la iglesia está viendo eso y... A ver, ellos dicen, bueno, basta, ¿no? Basta, y yo se lo apruebo como persona y como coordinador de mi institución.
Holguín es la provincia que tiene, pues, quizás la tercera población más alta de todo el país. ¿Cuál es el nivel de interés, no solo de los que se han acercado a ustedes, los observadores, y han aceptado, pues, las disposiciones que ustedes le han puesto y estos seminarios y los talleres? ¿Cuál tú crees, en tu opinión, que estás ahí caminando toda la provincia, el nivel de interés que ha despertado esta reforma constitucional en la población? Porque nos hablan que en algunos lugares hay aún cierta apatía. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué es lo que has visto ahí?
A ver, es que la situación en que está viviendo ahora nuestro país es muy deplorable y la población se ha dado cuenta de que no es culpa de ellos, en realidad no es culpa de un bloqueo, sino es culpa de un gobierno que no cumple con las leyes ni con las promesas que le ha hecho. Y ahora mismo se están dando cuenta, y por eso son los talleres, se están dando cuenta de que ellos, la población, tiene el poder. Nosotros como ciudadanos cubanos tenemos el poder de elegir si lo que queremos para nuestro futuro. Y nada, quieren que se haga observación, ellos quieren que venga alguna organización internacional a hacer la observación, porque a nosotros como organizaciones del país no se nos reconoce. Pero bueno, ellos saben que quieren que venga una institución de otro lugar que sea acreditada y que velen por los votos de las personas, porque ya tienen miedo, porque otras veces ha pasado. El mismo gobierno ha cometido delitos innumerables veces en algunas circunscripciones en el tema electoral, y ahora mismo la población sabe que de cometer este delito ahora en el referéndum constitucional no es una ley que se puede cambiar a diario, es una ley que va a estar vigente por muchos años.
Roberto, de cara ya al 24, ¿cómo se propone usted la otra fase importante de este proceso? La observación en los colegios electorales. Holguín es una provincia muy grande. Me imagino que hay varios observadores o tienes varias personas que te están ayudando en esto, ¿no?
Sí, sí. A ver, como nosotros como organización tenemos una amplia representación a lo largo y ancho del país, en 15 provincias exactamente del país. Tenemos 85 observadores, pero nosotros el trabajo que estamos realizando y el que vamos a realizar el día 24 es hacer una observación itinerante. Es decir, ir no solamente a ir a un solo colegio electoral, los 85 personas que vamos a realizar eso hasta ahora, en este momento, que ya están, son personas que ya hemos trabajado otras veces. Hace 2 años nosotros trabajamos haciendo observación electoral en el país. Vamos a tratar de realizar en 3 o 4 colegios electorales. Imagínense, 85 por 3 colegios, te da una cifra bastante, bastante buena, ¿no? Y también aceptamos la colaboración de otras personas que se nos acercan y con miedo, con algún tipo de miedo, dicen, mira, no quiero que se divulgue mi nombre, no quiero pertenecer, pero sí quiero ayudar, quiero aportar algo a la causa. Y nada, eso es muy aceptable. Ahora mismo nosotros tenemos, yo personalmente que trabajo como coordinador en la zona oriental, tengo buena representación en la ciudad de Bane, en Jibara, en Las Tunas, en Holguín provincia como tal, en Báguano, Sacajó, Antilla. Y entonces, es decir, las personas se acercan a mí, hablamos de algo, hacemos algunos talleres, cuando lo podemos hacer en realidad. En este mes, por ejemplo, a mí me han detenido dos veces. La última vez hasta me agredieron físicamente por el trabajo que estoy realizando. Y nada, es crudo, pero es nuestra realidad.
¿Cuál es la razón de la detención?
Bueno, la razón, según ellos, es que yo estaba dando pedagogías y talleres en el proyecto, en el referendo constitucional, ¿sabes? En contra del referendo. Y en realidad no es en contra. Yo le estoy dando la pedagogía a las personas diciéndoles que sí, ellos tienen el derecho, y explicándoles la ley bajo la ley número 72. Nosotros podemos, de la ley electoral, nosotros podemos hacer observación electoral como ciudadanos cubanos. Nosotros no estamos haciendo nada en contra de la ley. Y entonces ellos no quieren que el pueblo sepa este tipo de información y que se empodere en este tipo de elementos.
Si estamos a casi cuatro semanas de que ocurre este fenómeno y ya esto te ha pasado a ti, ¿existe la perspectiva de que el día 24 ustedes sufran pues represión para poder realizar su trabajo?
Sí, es que, bueno, no lo esperamos como tal, porque no quisiéramos eso. Nosotros no hacemos un llamado a la violencia. Nosotros estamos haciendo un llamado a los ciudadanos cubanos a que observen por su voto, a que se interesen por el futuro de su pueblo, por el futuro de su casa, de su familia, de ellos propios. Eso, por eso es que estamos abogando. Que observen,
sí.
que sepan que cada voto cuenta.
Finalmente, Roberto, y te prometemos que te vamos a llamar en los próximos días nuevamente. Finalmente, si 2 millones de cubanos votan no, ¿tú crees que el castrismo permita y respete la decisión de estos cubanos y no trate de alterar el resultado?
A ver, ellos siempre han alterado el resultado y siempre van a querer alterarlo. Por eso nosotros estamos pidiendo una observación. O sea, primero que nos acrediten a nosotros como organización, hacer la observación como se debe de hacer y que se nos respete por el trabajo que hacemos. Pero, a ver, hay que esperar, y por eso le digo a la gente que observen y que cualquier tipo de situación, que traten de acercarse a nosotros, no solamente la organización de nosotros, existen otras organizaciones que también están haciendo observación electoral, y que digan y que se respete el voto del cubano, que se respete el voto del ciudadano, es lo que queremos.
Como no, Roberto, un placer, y vamos a estar en contacto contigo en los próximos días. Desde Holguín, el observador para la región oriental de procesos electorales, Roberto Santana. Así concluimos hoy Radiografía de la Constitución. Las gracias a Efraín García por el control técnico y a Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso con ustedes. Nos vemos el próximo programa. Los invitamos ahora al boletín de noticias, concluido el mismo, a sintonizar tras la noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.